vamos a establecer esta hora comunicación con la doctora Beatriz Albajar. Ella es gerenta corporativa de gestión social y comunicaciones de Petroperú y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctora Beatriz Albas, qué gusto saludarla.
Señor Hernández, ¿cómo está?
Preocupado porque extraoficialmente estamos recibiendo información en el sentido que el derrame que se ha registrado, y hay que decirlo de manera puntual, ¿no?, de manera exprofesa, en la zona de Saramiriza estaría o ya habría llegado al río Marañón. ¿Esto es así?
Sí, lamentablemente anoche, más o menos hasta las 6, 7 de la noche, ya nos avisaron de Saramiriza que ya había llegado al Marañón. La población está obviamente súper preocupada. La misma población con baldes se está tratando, ¿no?, de recuperar el crudo. Y nosotros ya el día, hemos estado haciendo las gestiones con el Ministerio Público y la policía y estamos intentando entrar a la zona el día de hoy, ¿no? O sea, ya el equipo está en tránsito de la estación 5 para el punto que es el kilómetro 237 del ramal norte para intentar, o sea, ya con una contingencia policial más grande, acordonar la zona para poder empezar a trabajar, porque el tema está muy, muy complejo.
Ahora, ¿un sector de pobladores todavía sigue en esta posición intransigente de no permitir el ingreso, sabiendo los riesgos que se están registrando en estos momentos?
Sí, no, así es, o sea, y esa fue la razón por la cual nosotros como Petroperú decidimos replegar hasta que la situación pueda permitirnos hacer nuestro trabajo de contención y recuperación del crudo, ¿no? Y ya después la remediación. O sea, el problema es ese, ¿no? El problema es que lamentablemente la población es usada por terceros, porque nosotros de alguna forma consideramos que en estos casos todavía existen terceras personas que con el ánimo de tratar de generarse algún tipo de negocio con Petroperú para obligarnos después a contratar a determinada empresa, promueve, ¿no?, este tipo de situaciones, ¿no? Porque si uno ve que hay petróleo cerca de donde uno vive, los olores son muy fuertes, obviamente lo primero que uno quiere es que esto termine, que pare, ¿no? Sin embargo, fíjense cuántos días ya han pasado y no podemos hacer absolutamente nada, ¿no?
Ahora, el otro tema es, y aquí hemos visto experiencias cercanas, ¿no?, en otros países, cuando esto se registra, cuando esta situación llega ya a niveles extremos, como el que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país, donde un conjunto de personas ponen en riesgo el tema de salud pública, el tema de principio de autoridad, vulneran los derechos de las personas. ¿Y por qué no se declara la emergencia?
No, justamente es algo que nosotros estamos ya evaluando el día de hoy. Bueno, desde el día lunes, ¿no?, cuando pasó la agresión al equipo, porque recordemos que el oleoducto norperuano es un activo crítico nacional, ¿no? Y como tal, hay toda una cadena de custodia de la seguridad del oleoducto que llega hasta las Fuerzas Armadas, no con el ánimo de generar violencia, sino con el ánimo de generar la custodia, ¿no? Por ejemplo, miren, hace cómo son las cosas, también el día lunes, martes, ha habido también un atentado contra el oleoducto de Ecopetrol en Colombia.
Claro.
¿Qué es lo que ha pasado? Ahí no, ahí se produce la contingencia e inmediatamente va a las Fuerzas Armadas, rodean la zona para que la empresa que va a remediar entre sin problema para poder hacer la remediación, ¿no? Yo con esto no quiero de alguna forma hacer ningún tipo de presión, llamado, etcétera. Lo que quiero es simplemente una reflexión general, ¿no? O sea, el oleoducto norte peruano en 2017, justamente siendo una infraestructura vital, porque es como la carretera a través de la cual se transporta el petróleo, ha sido declarado activo crítico. Entonces, ver la posibilidad, como dice la cadena de custodia, ¿no? En primer término, la Policía Nacional, y en segundo término, todas las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, acá, en verdad, pedimos, por favor, una mayor protección, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Cuando se produce una contingencia, para poder actuar inmediatamente, para poder actuar inmediatamente sin mayor demora y evitar estos daños ambientales tan complejos como el que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, ya el crudo llegó al Marañón, nosotros, a través de ustedes, a quienes agradecemos, nos permiten hacer estos llamados, estas alertas, estos pedidos de reflexión. Hicimos la alerta de que si no trabajamos con prontitud, el crudo va a llegar al Marañón. Lamentablemente, ¿no es cierto? Esta alerta ya se convirtió en realidad.
Ahora, sin caer en el alarmismo, porque justamente lo que se tiene que evitar es eso, ¿no? Pero se tienen que manejar con todas las contingencias del caso, ¿no? Llegado el crudo al Marañón, ¿qué acciones van a tener que evitarse, realizarse, ¿no? Porque un primer plan era justamente colocar grapas y atenuar la situación donde se registró originalmente este derrame, ¿no? Pero si ya llegó al río, me imagino que se están tomando otras contingencias, ¿no?
Sí, no, o sea, a ver, hay una grapa temporal, con lo que quiero decir es, de la tubería ya no está saliendo más petróleo. El tema es que el petróleo que ha salido, porque recordemos que nos demoramos un día en poder poner la grapa porque no nos dejaban poner la grapa, ese petróleo es el que ha discurrido, ¿no es cierto?, por la quebrada, en este caso la quebrada de Saramiriza, y a través de ahí pues canal directo hacia el Marañón. No, o sea, la contingencia, el equipo que ha salido de la madrugada es un equipo bastante fuerte en sentido de número, porque claro, vamos a tener que trabajar en varios puntos, ¿no? Un equipo va a ir al 237 y otro equipo a la bocatoma entre la quebrada y el Marañón para justamente ahí poner mayores barreras y evitar que siga discurriendo el crudo al Marañón. O sea, lo que ya cayó al Marañón, ya obviamente la naturaleza por su propio mecanismo hará la limpieza del caso, ¿no? Porque no es que esté ahí empozado, o sea, el agua va a correr y va a llegar hasta el océano final, ¿no? Pero a lo que voy es a que no vamos a dejar que siga saliendo más hidrocarburo hacia el Marañón. O sea, en la bocatoma tenemos que reforzar esas barreras para contener el hidrocarburo y empezar a recuperarlo, por lo menos desde esa zona, ¿no? Porque ahí sí nos dejan trabajar. O sea, desde esa zona empezar a hacer la recuperación.
Ojalá que en las próximas horas tengamos mejores noticias y en realidad sabemos del trabajo que está realizando Petroperú, de los esfuerzos que está realizando y hoy más que nunca, doctora Metrizalba, ustedes requieren del apoyo del gobierno central, requieren del apoyo de la policía, requieren del apoyo de la fiscalía. Se están trasladando hasta la zona, ¿no? Y sobre
Sí,
todo.
así es, así es. El Ministerio Público, le pedimos el apoyo, nos han asignado a un fiscal porque obviamente todo esto tiene que estar registrado. Y como lo hemos conversado en otras circunstancias, señor Hernández, las fiscalías de San Lorenzo y Nauta necesitan el apoyo del Ministerio Público Central, ¿no? O sea, aquí los fiscales, están complicados pues para poder hacer su trabajo, ¿no? Porque están como cautivos en la población y lo que necesitan es un mayor apoyo por parte del gobierno central, ¿no? Y por eso es que nosotros ya en varias oportunidades, y lo vamos a hacer nuevamente, dado que existe una nueva fiscal de la nación, pedir la conformación de fiscalías ad hoc, ¿no? Para que desde Lima estos casos se puedan revisar, ver, y nuestras carpetas fiscales que están ahí en proceso, realmente tenga el procedimiento del caso, ¿no? Porque lamentablemente, como están las cosas ahora, esto no está caminando. Y pues obviamente existe como una suerte de clima de impunidad, ¿no? Porque hasta ahora no pasa nada.
Doctora Beatriz Alvajar, como siempre, muy reconocido por esta comunicación. Vamos a estar
Muchísimas
siguiendo de cerca este hecho preocupante, ¿no? Pero ojalá que encontremos soluciones, se encuentren soluciones y donde prime la sensatez. Y desde aquí hacer un llamado justamente a los representantes de aquellas comunidades que aún se resisten, ¿no? Donde tiene que primar la sensatez, tiene que primar el diálogo por encima de cualquier cosa. Muy agradecido, como siempre, muy amable.
Muchísimas gracias.
Era la comunicación con la doctora Beatriz Albajar. Ella es la gerente corporativa de gestión social y comunicaciones de Petroperú. Nos confirma entonces. que producto de este derrame y por el petróleo que se ha discurrido por las quebradas, ya llegó a las orillas del río Marañón. Lo que nosotros extraoficialmente conocíamos, pero ya confirmamos de primera mano, ¿no? No hay que generar alarma, pero sí lo que también he explicado, que se está movilizando un contingente de técnicos de Petroperú con la propia policía para dar el resguardo correspondiente y la fiscalía, ¿no? A fin que se pueda llegar a la zona, se puedan manejar técnicamente toda esta situación que se ha generado producto de este derrame, ¿no? Ojalá que en las próximas horas se tenga mayores información y que éstas sean positivas, ¿no? Y como también lo ponía, no como ejemplo, sino como un hecho real, ¿no? Cuando ocurre al otro lado de la frontera, inmediatamente se toma la contingencia del caso y no queremos que esto ocurra acá en nuestro país, ¿no? Pero sí, si se impide el ingreso, hay resistencia, los elementos del ejército, de las Fuerzas Armadas, permiten que se realicen los trabajos. Acá no estamos pidiendo eso. Acá lo que estamos pidiendo es que prime la sensatez, ¿no? Cosa que hasta el momento parece ser que no es entendible o no trata de ser entendido por un conjunto de intereses particulares, de intereses personales, ¿no? Pero tampoco se puede dejar al margen que el gobierno central tenga que actuar, ¿no? Y si es que es necesario declarar en emergencia, considerando que el oleoducto Nuevo Peruano es un activo crítico en nuestro país, entonces hay que hacer uso del marco legal correspondiente.